La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Tiempo de análisis en Capital, la bolsa, la vida, en este momento en el que se ha restablecido por completo el sistema eléctrico peninsular, 100% de la demanda atendida, 25.794 megavatios, aunque Red Eléctrica confirma seguir trabajando desde el centro del control eléctrico para la total normalización del sistema. Nos acompaña en Capital Radio Nuria Rabanal, directora de la Cátedra de Seguridad y Defensa, profesora de Economía de la Universidad de León. ¿Qué tal, profesora? Muy buenos días.
Pues muy buenos días, encantada de compartir este ratito con vosotros.
Y seguimos sin conocer las causas, aunque hay una aproximación, cada vez parece más evidente, a un supuesto fallo técnico. ¿Cómo pudo desaparecer el 60% de la demanda a las 12:30 de la mañana de un lunes?
Bueno, pues yo creo que la verdad es que técnicamente no lo sé, porque es muy difícil, es decir, el mercado eléctrico y la red eléctrica es un elemento básico para la economía, pero también muy complejo de manejar y, bueno, pues hasta que, digamos, habría una información contrastada, yo creo que lo mejor es, bueno, moverse, en eso sí que coincido, ¿no?, con cierto grado de certidumbre, ¿no?, aunque no deja de ser sobre todo muy sorprendente, ¿no?, lo que ayer vivimos y que mucha gente en la calle, estoy segura de que coincidirá conmigo, esa sensación del fin del mundo, ¿no?, que tenemos todos cuando ocurre algo totalmente inesperado y que colapsa la economía al 100%, como fue lo que sucedió ayer.
En términos económicos también parece difícil ahora mismo hacer una valoración, términos de pérdidas económicas. Luego, cuando se conozcan las causas, veremos cómo funcionan las reclamaciones, ¿no?, a quién se dirigen.
Bueno, en líneas generales yo creo que tiene un enorme mérito, y lo digo como economista, ¿vale?, estimar cuál es el impacto, ¿no?, que cualquier suceso económico de cualquier índole pueda suceder, entre otras razones porque siempre se funciona bajo estimaciones muy generalistas. Es decir, por mucho que uno quiera estimar el daño económico, todos prevemos que es muy grande, por una sencilla razón: la economía en su totalidad se paralizó y se colapsó. Y además con ello todo tipo, sobre todo daño especialmente al sector de las comunicaciones, y estamos en manos de la digitalización, lo que significa que el colapso es aún mayor, porque ni siquiera para todos aquellos ciudadanos que estamos imbuidos de la cultura digital y sobre todo los que hemos, o de mucha gente que ha huido del efectivo, comprar ahí una botella de agua con una tarjeta de crédito era algo absolutamente inviable, ¿no? Y eso a veces desataba un poco la sensación de pánico entre la ciudadanía, con lo cual si es muy difícil saber cuánta gente dejó de hacer determinada compra porque no tuvo acceso, por ejemplo, a dinero en efectivo, bueno, pues cualquier estimación simplemente es una mera aproximación que quizás sirva para satisfacer la curiosidad que tanto los ciudadanos españoles como portugueses, en este caso, incluso también franceses, pero bueno, lo que el pueblo llano, diríamos, ¿no?, querría saber, y también los medios de comunicación por satisfacer esa demanda de información que en estos momentos todos los españoles tenemos.
En esa línea que usted sigue en este argumento, profesora, ¿podría ser un obstáculo para la adopción del euro digital esta desconfianza generada por lo ocurrido ayer?
Bueno, yo la verdad es que coincido con lo que muchos analistas de ayer a última hora estaban haciendo en distintos medios, que es el comportamiento ejemplar de la ciudadanía española en el sentido general de que yo, y estoy convencida de que esto es una sensación muy generalizada, el español es muy tranquilo, ¿no?, en líneas generales. Y ayer incluso, no habiendo un colapso total, mientras los bares pudiesen servir una cerveza, había gente que la estaba tomando, ¿no?
Sí, sí.
Es decir, no tenemos realmente, yo creo que este suceso, más allá de lo que supone, ¿no?, de estado de alerta y de que tenemos que tener una estrategia de seguridad nacional que corrija determinados fallos que se hayan podido producir. Más allá de todo esto, la sensación generalizada es que estamos en manos de una digitalización que nos colapsa en el momento que esta falla. Y yo creo que esto es muy importante. Y el euro digital viene a sustituir totalmente el dinero físico. Imaginémonos esa hipótesis futurista en la cual todos nosotros prescindimos de la moneda física y nos amparamos en la moneda digital. ¿Qué hubiese pasado si, como se está diciendo, va a haber una regulación que fuerce, porque el control de la narrativa por el Banco Central Europeo y por el resto de los Estados miembros en Europa es precisamente venderte esa facilidad. ¿A dónde nos ha llevado esa facilidad ayer? ¿No? No sé si surgís, si esto generará un cuestionamiento, porque esto va a ser forzado lo del euro digital por dos cuestiones. La primera es la concienciación ciudadana. Ya nos hemos estado entrenando en el uso de monedas digitales y, por lo tanto, el dinero físico prácticamente ha desaparecido. En segundo lugar, Hacienda nos ha hecho entender que tener dinero de cualquier tipo, y se han implementado mecanismos de cualquier tipo físico, es altamente penalizable, punible, multable, no puedes, es decir, esa sensación, ¿no? Ese mensaje sí. Que se ha trasladado a la ciudadanía. Y lo tercero es que necesitan controlar totalmente la economía, con lo cual, ¿qué mejor instrumento que el tener en tus manos todo el control de lo que tú haces y a dónde tú vas y lo que tú compras, ¿no? Yo no estoy segura de que los ciudadanos acaben convencidos de eso, pero estoy seguro de que algunos sí que nos lo vamos a replantear.
Esta reflexión es extraordinariamente importante, porque efectivamente en términos de seguridad y defensa hemos vivido una vulnerabilidad crítica. Pensemos en que, entre otras cosas, ayer los sistemas de alarma y de seguridad de la mayor parte del país quedaron inutilizados, ¿cierto?
Claro, es que además, primero, el gobierno de España y todos los gobiernos tienen una estrategia de seguridad nacional, o sea, eso es indudable. Pero como suele suceder, igual que sucede en otros casos en los que uno, pues sucedió con la Dana de Valencia, sucede con la pandemia, es decir, cuando tú no has vivido esa experiencia, nos acostumbramos y nos relajamos a pensar que lo tenemos todo controlado, porque no vivimos el estrés. Yo estoy convencida, y es muy fácil de entender para cualquiera que nos esté escuchando, lo que todos los ciudadanos españoles estamos pensando hoy. Y la frase es, a mí no me vuelve a pasar. ¿Eso en qué se traduce? Pues se va a traducir, primero, entre una muchísima más gente, que efectivamente ante esos mensajes que se difunden a veces en redes sociales, ¿no?, de supervivencia, esos catálogos que países como el Reino Unido y Francia han elaborado para enviar a su ciudadanía en caso de desastre, tenga usted una radio con pilas. ¿Cuántos millones de ciudadanos ayer buscábamos desesperadamente una radio de nuestros abuelos con pilas?
Sí.
Porque todo es eléctrico, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante. Es decir, que esa idea la tiene también el gobierno y la va a tener el gobierno y la va a tener Europa. Y no olvidemos que ayer nos salvó de la situación lo que se llama la interoperabilidad de la red eléctrica, es decir, el hecho de que nosotros tenemos conexiones con Marruecos y tenemos conexiones con Francia, y yo sí que puedo asegurar, porque tengo un familiar viviendo en el norte de Francia, que en el norte de Francia se produjeron cortes eléctricos, y el gobierno francés mandó un SMS a todos los teléfonos de Francia avisando de esta situación, y cuando se restauró la energía eléctrica, avisó de que se restauraba la energía eléctrica. Eso ya retira un poco, desde mi punto de vista, ¿no?, esa sospecha de localidad. Es verdad que Portugal tiene muchísimo intercambio de electricidad con España, pero hay algo ahí que no nos casa y que realmente pienso, sinceramente, que nunca vamos a saber. Porque un gobierno nunca va a reconocer que ha tenido una vulnerabilidad muy grande, porque para todos los ciudadanos puede desatar el pánico, la desconfianza en algo, ¿no?, en lo que todos tenemos en mente, y estoy convencida de que el gobierno de España, independientemente del partido que gobernase, tomará medidas con relación a esto y será consciente de que son vulnerables, pero ya no por un ciberataque, sino porque esa red que todo el mundo se ha empeñado en decir, que yo no lo sé, pero estoy segura de que es así, que es una de las redes más seguras, al final ha tenido que acudir al principio de solidaridad europea y a la interoperabilidad de redes eléctricas para salvar un problema que nos ha tenido colapsado y con amenaza de unas pérdidas económicas que ya son importantes, pero que imaginémonos que se prolongasen durante uno o dos días. O sea, la magnitud de ese desastre hubiese sido total. Es verdad que la estrategia de seguridad nacional contempla, primero, unas infraestructuras críticas, las despotabilizadoras, centros sanitarios, ¿vale?, una serie de infraestructuras, vías de transporte fundamentales, coordinación de servicios de emergencia, otra red de comunicación paralela. Es decir, no podemos pensar que esto es una improvisación, ¿no? Hay realmente un paracaídas, pero ese paracaídas ayer, pienso que todos tenemos un poco la sensación de que se había elaborado bajo la idea de, bueno, tenemos que tenerla, pero esto no va a pasar. Y ayer pasó, ¿no? Y yo creo que esa es la sensación que tiene. Yo creo que nunca vamos a saber lo que pasó. Nos venderán en la narrativa que tienen que vender y sobre todo para protegerse políticamente, para no generar incertidumbre, para no generar pánico en la población. Bueno, pues dirán que algo así, se manejó los fenómenos físicos, después se ha comprobado que no, se manejó que podía ser un fallo técnico, ya veremos dónde llega el fallo técnico, porque los fallos técnicos en la red son de milisegundos, no son de 5 segundos. 5 segundos, un bloqueo, en fin. Y además ayer algunos medios especializados hacían referencia a que realmente un ciberataque es posible. Es posible, vamos, totalmente, en un mundo donde por un correo electrónico puedes paralizar toda una ciudad. Bueno, pues a veces no es culpa de nadie, es simplemente de una brecha de seguridad o de alguien muy listo, que sabe dónde está el punto de entrada para que se colapse todo eso.
Excelente análisis. Nuria Rabanal, profesora de Economía de la Universidad de León y directora de la Cátedra de Seguridad y Defensa. Gracias por compartirla en Capital Radio y buenos días.
Pues a vosotros también. Buenos días a todos.